Son las 9:01, 8:01 en Canarias. Noticias, Álvaro Echeverría.
Después de que Pablo Iglesias acusara al secretario general del PP, Teodoro García Egea, de instar a la insubordinación de la Guardia Civil, la ministra de Defensa, Margarita Robles, en una entrevista para El País, supone que el vicepresidente lo dijo en un contexto parlamentario en el que hay un rifirrafe, dice, y ha remarcado que no hay ningún riesgo de insubordinación de la Benemérita.
No existe ningún riesgo de insubordinación en la Guardia Civil. La Guardia Civil sabe que tiene que cumplir las órdenes del Gobierno. Estamos en un marco democrático, en un marco de la Constitución, y desde luego no hay ninguna razón para hacer esas consideraciones. Yo le puedo asegurar que no hay ningún riesgo de involución en ningún ámbito.
Precisamente Robles ha participado hoy, 30 de mayo, Día de las Fuerzas Armadas, en la reunión entre el rey Felipe VI y diversos mandos militares españoles por videoconferencia. Ha tenido un reconocimiento especial para los que han trabajado en la Operación Balmis y ha analizado además la situación actual de la pandemia.
La situación ha mejorado notablemente, aunque sin duda debemos continuar siendo prudentes. Estamos superando la crisis sanitaria más importante de nuestra historia reciente y aún quedan tiempos difíciles. Pero somos un gran país que encara siempre de frente las dificultades, por importantes y graves que sean.
Y un apunte más, Brasil supera a España en número de fallecidos, se convierte en el quinto país del mundo con más muertes a causa del coronavirus. La cifra total ronda los 28.000 muertos y en las últimas 24 horas se ha registrado 26.000 positivos.
Contestador automático de tiempo del juego.
Hola, ¿qué tal? Soy Morata. Bueno, espero que estéis todos bien, que todo esto pase rápido y que sigáis disfrutando de la radio y de tiempo de juego. Un abrazo muy grande para todos y mucho ánimo.
Mira qué bajo, Álvaro Morata. Se ha enterado que estaba petón y ha mandado el mensaje. ¿Mensaje sería?
Mensaje es que la hora de tiempo de juego por el mundo llegan desde distintas partes del mundo. Desde Toluca, México, un oyente dice: confirmo absolutamente todo lo que os ha contado Daniel. Soy médico en un consultorio privado y veo entre 5 y 10 personas sospechosas todos los días. Otro, sin embargo, dice: me parece que no es todo tan exagerado como os lo ha contado. Yo soy español, viviendo en Ciudad de México, y somos muchos aquí los que estamos siguiendo muchas medidas de confinamiento, distanciamiento, etcétera. O sea, contradicciones también en México. Nos comentaba uno cuando hablábamos con Mozambique que en un medio francés que compartió una publicación preguntándose por qué en África el coronavirus no había llegado a una situación catastrófica, un tunecino les troleó comentando que era gracias a los centenares de vacunas probadas en África. Ahora lo que hay que hacer es averiguar cuál de ellas es la que funciona contra el coronavirus. Otro decía: mira, hasta en tiempo de juego por el mundo ya está Paco a ver qué pilla. ¿Qué vendéis? Le pregunta al de Oregón.
Sí, pero es que un masaje a distancia no...
No, no te va. Otro, sin embargo, ya está calculando que para la semana que viene podemos hacer llamadas, no sé, a los directores de marketing de Mercedes, BMW, Audi, Porsche, por ejemplo. Sí. A ver qué están haciendo los ingenieros durante este tiempo.
Rolex.
Sí. Y hay algunos oyentes, son varios los que nos han preguntado, si es consciente Paco del lanzamiento histórico de la misión Falcon Crew, que va a ser a las 21:22, es decir, en cuarto de hora, si no se vuelve a torcer, de esta noche. Y dice: me parece raro no haberle oído comentar nada al respecto, con lo que le gustan las cosas del espacio a Paquito.
Sí, no, me gustan mucho, pero no sé, esta tampoco es que me ponga muy... Pepe venía asustado con que un cohete previo haya hecho patapum hace 12 horas o 15 horas, no sé.
Luego a las 21:22 estamos mirando si quieres para el lanzamiento. Tenemos el sonido directo que están metiendo por YouTube.
A la Luna o a Marte, pero no te interesa, tripulado, ¿no? O si no, prefiero escuchar a Gema Santos con Leroy Merlin.
Hombre, como para no querer escuchar lo que nos traen siempre en tiempo de juego los amigos de Leroy Merlin, desde hoy con nosotros, y vaya si se lo agradecemos, porque con ellos entra todo lo bueno en tu casa. Sí, es lo que ellos quieren, que entre la ilusión de volver a estar con los tuyos, que entre todo lo bueno en tu casa, y para ello te ayudan con los mejores precios. Mira, por ejemplo, quieren que entre el buen clima en toda tu casa antes de que suban aún más las temperaturas. ¿Quieres aire acondicionado o quieres ventilador? Ya sabemos que va en gustos, lo que tú quieras, porque en Leroy Merlin vas a encontrar infinidad de modelos de aire acondicionado para una o varias estancias, fijos, de pared. Tienes ventiladores increíbles con luz muy silenciosos. Bueno, vas a alucinar, porque yo he visto uno, por ejemplo, en el catálogo, que tiene altavoz, una luz que cambia de color y puedes controlarlo con el móvil. Sí, te estoy hablando de un ventilador, no de un platillo volante. Cosas como esta las vas a encontrar solo en Leroy Merlin. Que todo lo bueno entre en tu casa con ellos, con Leroy Merlin.
¿Cómo es lo del ventilador?
Te lo prometo, lo puedes controlar con el móvil, tiene altavoz y la luz, una luz que cambia de color. Es alucinante y encima es precioso.
Anda. Oye, tengo, aparte del equipo, enfadado por TJ Zappin. Parte del equipo son Eric Frade y Nacho Pla, que dice que cuando hacemos DJ Zapping y pasamos por la que se avecina, que no le prestamos atención.
Bueno, pero es que tienen que entender que no todo el mundo ha visto la que se avecina. Yo vi Aquí no hay quien viva hace 1000 años y esta no me hace gracia.
Pues es la serie más vista en España.
Ya, ya. Si yo no lo dudo, si es buenísima y es súper guay, le gusta a un montón de gente, pero yo mucha risa no tengo.
Vale, vale. Hasta luego,
además, lo que mola es Morgan Freeman, a ver si le pillamos luego.
Ahí, ahí.
Hay cosas que no se aprenden si no te las enseñan buenos maestros. ¿Te imaginas aprender a hacer radio teniendo a Paco González y Manolo Lama como profesores? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Manolo Lama, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa referente de la radio deportiva en España.
Sigue por ahí Andrea Peláez, ¿verdad que sí?
¿Verdad que sí?
Ya está Elena Condis. Hola, Elena.
Hola, me incorporo.
¿Qué tal te ha ido el día? Bien, ¿eh?
Bien, bien. Sí, estoy desde la una en una barbacoa en casa de una amiga, respetando las medidas de seguridad. Y la verdad es que aquí seguimos, con un perro, ellas en el salón, yo aquí en la terracita y muy bien.
Ah, ¿que te ha llevado el Quantum, el cacharrillo este, para allá?
Sí, 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 me he llevado el Quantum porque sabía que me podríais llamar. Entonces, como era consciente de que se iba a alargar, porque cuando se junta un grupo de muchas mujeres con ganas de hablar...
Menos de 10,
¿no?
Con
carne y algo de bebida... Sí, menos de 10. Sí, 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 por supuesto. Alguna habría más, pero la hemos escondido. No, no, menos de 10. Lo hemos respetado todo.
¿Es la primera vez que os veis las amigas?
No, 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 que va. No, no, no. Ah, yo toda la semana ya de la fase 1 me he visto con todo el mundo. O sea pero bueno, nos hemos reencontrado con algunas.
Os habéis juntado a rajar, sobre todo, ¿no?
Sí, a rajar un poquito y bien, y a comer sobre todo, que también nos gusta muchísimo.
¿Acabáis bailando en las barbacoas solo de chicas?
Bueno, ellas tienen allí reggaetón puesto en el salón, pero están muy apalancadas en el sofá, ¿eh? O sea, no les veo mucho ánimo de bailar.
Ellas tienen reggaetón como si a ti no te gustara el reggaetón.
No, bueno, hay que decir que hemos recibido algún WhatsApp del novio de una diciendo que ya habían abierto algunas terrazas donde solemos ir a bailar. Sobre todo en verano, cerca de la playa. Pero bueno, nos hemos apalancado bastante y no nos hemos animado. Veremos mañana. De todas maneras, no se puede bailar todavía. Tienes que estar ahí sentado en la mesa. Y para estar sentadas, ya estamos bien aquí en casa y con musiquita de fondo, charlando. Y no sé, si se animan dentro de un rato, pues unos bailoteos nos pegaremos. Claro que sí.
Oliva, mejora eso.
Hola, Paco. Están de moda las barbacoas, ¿eh?
Porque tú has hecho también, ¿o qué?
He hecho una, pero pequeñita.
Con Ocampos.
Sí, exacto. El 12, el de la foto, el 12 era yo.
Eras el que tiraba la foto, tú.
Exactamente, mira, yo era el de la foto. Yo estoy en semana de descarga, ¿eh? He dejado un poco los entrenamientos aparcados, Paco, y he empezado un poco también a mezclarlo con alguna incursión en algún bar. Ese entrenamiento de descarga es un entrenamiento mixto ya, ¿no?
Eso está bien. ¿Las incursiones sí, sí, sí. han sido positivas?
Las sensaciones han sido muy positivas. Sí, al principio todo el mundo se mira.
Fase 2 ya podéis estar en el bar dentro, ¿no?
Sí, sí, sí. En la barra no.
Ya,
la barra. Sí, pero bueno, se puede estar dentro del bar, se puede estar fuera. Al principio cada uno se ubica bien en el campo. Una vez que empieza el partido, pues cada uno se coloca donde quiere.
Es que yo soy terracero, pero entiendo que si hace un calor extremo, pues a la peña le guste más estar con el fresquito del bar si tienen el aire y tal.
Bueno,
¿qué temperatura estáis teniendo hoy en Sevilla?
35. Mañana baja, ¿eh? Mañana ya se baja a 29-30 y la semana parece que
frío.
Va a ser de frío polar, pero es verdad que hemos tenido un veranillo adelantado. Llevamos un par de semanas con el termómetro, bueno, incluso superando 40 grados.
Vamos a ver qué calor está pasando Woody Allen. Señor Woody Allen, muy buenas.
Buenas noches. Uy, it's cold. Bien, bien. Bien, bien, thank you.
Es Joan Pera, el actor de doblaje.
Hombre, perdona, Paco, sí. Joan Pera es el padre de dos amigos míos, de Blay y Biel.
Ah, sí, es verdad.
Soy Elena Condis. ¿Te acuerdas de mí, de la boda del año pasado?
Sí.
En Cadaqués, sí, sí. Bueno, aquí estamos, mira, compartiendo
una chica morena. Una chica morena.
No le líes, no le líes, que mucha gente le saludo.
Oye, Joan, ¿estás en Barcelona? ¿Te pillamos en Barcelona?
Sí, 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 claro. Bueno, me pilláis donde vivo yo, que es en Argentona.
Ajá.
Aquí confinado también, no creáis. Aquí aguantando lo que caiga.
¿No estás currando?
No, hoy no, hoy es sábado.
No, digo que en el confinamiento hubo un momento que ya el doblaje se podía hacer.
Sí, sí, no, cuando empezó la primera semana empecé con un poco de miedo, porque claro, somos hipocondríacos, mi amigo y yo.
Oye, es que te asocio tanto a Woody Allen que ahora mismo no identifico tu voz. ¿Estás también en alguna serie?
No, bueno, no. No, en principio no.
Ah, vale. ¿Te llamamos?
¿Sabes qué pasa? Desde que doblé a Woody Allen me echaron del doblaje.
Es que parece que estamos hablando con Woody Allen, Paco.
Claro, me estoy imaginando... Siempre era Woody Allen. Es el problema que tiene hacer las cosas pues así, que den resultado. Que entonces ya no se acuerdan ya de ti.
Es que, escucha, el titubeo de tu hablar es que es acojonante, iba a decir, con perdón.
Bueno,
es que parece que estoy hablando con Woody Allen, pero vamos, pondría la mano en el fuego.
Yo soy un poco más joven, pero y no tan inteligente. Woody saca siempre un coeficiente intelectual tan alto que no llegamos, ¿no? Pero alguna relación tenemos, sobre todo porque Woody se acerca tanto a ese hombre medio de la calle que le pasan todas las cosas, que digo, cuando yo lo vi, porque digo, ostras, pues sí, eso me pasa a mí también.
Oye, el que te eligió, ¿qué artista? ¿Sabes quién se decidió por ti a ser la voz de Woody Allen?
¿Por qué se decidió?
Sí, no, ¿quién fue el que al final dijo, en España él, la voz?
No, Woody fue. Woody siempre exige el control total en sus películas. Ah. Murió Miguel Ángel Valdivieso, un gran maestro mío del doblaje y de radio, una figura, murió y tuvieron que buscar a alguien, y entonces él le fueron llevando pruebas y al final me cogió a mí. Y yo pregunté, ¿y por qué me ha cogido a mí? Y me dijeron que no lo dijo, pero que cuando me oía se reía.
Es que me está pasando a mí. ¿Y le has llegado a conocer a él personalmente?
Sí, le llegué a conocer. Yo muchas veces pensaba, algún día me gustaría conocerlo, pero ¿sabes qué pasa? Normalmente los actores de cine no tienen ninguna simpatía por sus dobladores, porque al fin y al cabo es quien les roba una parte de sí mismos, ¿no?
Sí, sí.
Y no suelen tener mucha simpatía con los dobladores. Y pensé, cualquier día voy yo y le digo que soy yo, y igual me mete una bronca, ¿no? Pero de una manera muy amable, muy amable y muy sorprendente, me llamó un día su secretaria y me dijo, ¿quiere usted conocer a Woody Allen? Digo, hombre, claro que sí. Digo, pues Woody Allen espera mañana a las 11 en el hotel tal, ¿no? Yo, ¿qué a las 11? Yo a las 9 ya estaba allí.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué tal es, majete?
Sí, sí. Es como no es, ¿no? Es igual, es tímido, muy cortés, muy agradable. Conmigo estuvo francamente bien, pero no es extrovertido ni excesivo. Oh, John Pierre, me decía, oh, John Pierre. Oh, qué bien. Y entonces me dijo aquello que a mí me gustó mucho. Me dijo, es que tú me haces más héroe. Y yo le hacía más héroe. Me dice, me haces más héroe de lo que soy en realidad. No sé, digo, es que yo te voy siguiendo lo que tú haces.
Qué bueno. Pero te llamábamos porque es que ha salido la autobiografía de Woody Allen, que por lo que veo Miguel Pita también se la está leyendo, Evia.
Sí.
Y a Evia le está encantando. ¿Qué llevas, la mitad, Jorge?
Sí, un poquito menos, como 150 páginas así. A ver, yo lo he comentado antes en la redacción, hay gente de la que soy incondicional, entonces Woody Allen es una de ellas, y que me guste a mí, pues no tiene mucho mérito, pero a poco que el personaje te interese, es súper interesante, porque bueno, es una autobiografía en la que no se deja nada. O sea, él te cuenta todo desde bueno, va en orden cronológico, claro, desde su juventud, cómo empieza él en el mundo del espectáculo, todos sus líos y sus historias amorosas que es un poco lo más...
Que tiene un montón.
Claro. O sea, por ejemplo, no sabía que se casó con menos de 20 años, tuvo un primer matrimonio, por donde voy yo, ya se ha roto ese matrimonio, ya está con otra chica, que todavía no es ni Mia Farrow ni ninguna de las que conocemos. O sea, tiene un montonazo, eso, exacto. Y también las cosas que nos estaba contando Joan ahora, ¿no? Como él no es una persona en absoluto extrovertida, sino que tiene un montón de fobias reales, esas que vemos en las películas, en sus personajes, son fobias reales que él tiene, son dificultades que tiene para relacionarse con la gente, que por un lado está ese coeficiente intelectual, que es verdad que tiene tan alto, pero por otro lado él dice que le cuesta, que le cuesta estar con otras personas, que tiene una cosa que se llama fobia a entrar, que a veces está en la puerta de los sitios y no es capaz de entrar. Se acaba dando la vuelta y marchando. O como una vez intentó marcharse de una reunión social en la que estaba una señora tocando el piano y él de repente tenía la necesidad imperiosa de salir de allí y no podía llegar hasta la puerta. Entonces empezó a salir por la ventana y a medio camino pensó que a lo mejor le veía un policía y le pegaba un tiro y se volvió a meter dentro, estando medio cuerpo fuera. Son un montón de historias súper
divertidas. Claro, si lo hace un genio tiene mucha gracia, si lo hace un desconocido es un tonto, pero ¿te lo has leído, Joan? ¿Te has leído el libro?
Bueno, claro, tuve que leerlo todo, porque he hecho el audio.
Ah, vale, que no sabía que había también audio, vale.
Sí, sí, la situación era esta, de hacer, él lo ha hecho, Woody lo ha hecho en inglés, en norteamericano, en América, lo ha leído él, y aquí pues me encargaron de hacerlo yo, y claro, la he leído toda, pero extraordinariamente, a mí me encanta, es una biografía extraordinaria. Fíjate, se la lee mi mujer, que no es persona dentro del mundillo ni nada, y le encanta también. Yo creo que es tan objetivo y tan real, tan él mismo, que cuando me dicen cómo es una autobiografía, que la lees y dices, este ha de ser Woody Allen. Es consecuente, todo lo que le pasa es consecuente con su vida, con él, con lo que sabemos de él.
Oye,
a mí, perdón, es que estaba recordando, me dejó en shock, el otro día leí en El Mundo, no sé si la visteis, una entrevista con uno de los hijos de Woody Allen,
sí,
Ronan Farrow, que ha ganado el premio Pulitzer, y uno de los titulares era que hoy Woody Allen no se habría ido de rositas de la acusación de abusos sexuales.
Sí, no, sí. Tiene un pollo familiar extraordinario.
De las hijas y tal, o sea, que también tiene su lado oscuro. Es que me quedé flipando y fue, creo, hace 3 fines de semana que le entrevistaron en El Mundo y después en El País también.
Sí,
dijo
sí,
lo mismo
sí,
en ambas
sí.
entrevistas.
Bueno,
y
hay toda esa historia de los abusos sexuales. Él lo cuenta muy bien, muy objetivamente, muy bien, muy bien. No hay una acusación real.
No, en su día hubo un amago de boicot y al final no se llevó a cabo.
Pero
a Kevin Spacey, etcétera.
De boicoteado, sí, le han boicoteado muchos actores. Lo cuenta él, ¿eh?
Uh-huh. Sí, pero no ha sido genérico, que se ha quedado sin trabajar algún actor o lo de...
Algunos actores no han querido trabajar con él últimamente. Uh-huh. Bueno, lo cuenta él en su libro. Yo porque, claro, lo he leído todo. Fue algo difícil porque no hay una sola frase en todo el libro, en casi 437 páginas. No hay una sola frase que no tenga un sentido y que no tenga un punto de humor. Entonces, darle este punto de humor siempre y esa objetividad de las cosas y esa perplejidad que tiene él. Pues mira, me ha pasado esto, me ha pasado aquello. Uy, me pasó aquello. En el juicio le hicieron una prueba de ADN y tuvieron que quitarle un pelo de la cabeza. Dice, con los pocos que me quedan, podían haberle sacado a otro.
Oye, a veces, cuando veo las ruedas de prensa de Fernando Simón, pienso cómo haría este marrón un personaje de Woody Allen, o sea, con sus titubeos, ¿sabes? Porque hay muchas preguntas con respuestas que son a veces A, a veces B, a veces no se puede responder. Claro.
No, tenemos que imaginarlo en la sala de juicio, hablando de aquella manera, con las manos casi, y queriendo explicar su historia, su manera de ver las cosas, ¿no? No, realmente interesante, mucho.
Joan, encantado de saludarte. Yo me quedaba la duda si hacías más doblajes, pero solo haces Woody Allen, ¿no?
Bueno, sí, hago doblajes. En Cataluña hago bastantes doblajes. En Barcelona, en catalán. Pero en castellano... Mira, ahora precisamente estoy doblando una película que ha hecho Marianico el Corto.
Uy, la leche.
Una película que ha hecho él y me llamaron a mí para hacerlo. Que ya me tiene, sabe que no soy nada aragonés en el sentido de baturro, ¿no?
Sí.
Y bueno, vamos a ver cómo lo hago, yo qué sé.
Bien, bien. Bueno, aquí un admirador de todos los actores de doblaje, pero...
Muchas gracias.
Gracias, Joan, encantado de saludarte. Un abrazo.
Encantado. Ah, oye.
Dígame.
Sois una gente maravillosa, ¿eh? Me encanta el programa, me encantáis vosotros. Yo creo que sois un orgullo para el país, un orgullo para todo el mundo. Sois un orgullo. son ustedes un orgullo para vuestra raza.
¡Qué grande! ¡Gracias, Woody! ¡Hasta luego!
Qué eso le llamarán así, ¿no? Le llamarán Woody, ¿no?
Qué grande.
A Joan, ¿no?
O sea, que le conocías, Elena.
Sí, sí, es que, mira, ayer estuve, de hecho, en casa de... cenando en casa de su hijo, de uno de sus hijos. Tiene 6 hijos, todos varones. Y estuve cenando en casa de su hijo, que se casó el año pasado en Cadaqués, la mejor boda de mi vida, porque se casó con una gran amiga mía. Y Joan hizo un discurso precioso en la iglesia. Y bueno, es que nos pusimos...
Se puede decir, por lo tanto, que si ayer estabas en una cena fuera, hoy en una comida fuera, desde que estáis en fase 1, ¿no has cocinado?
No para.
Sí, sí, porque viene mucha gente a mi casa también, hay que decirlo. O sea, ayer pedí, por favor, salir de mi casa porque he recibido muchas visitas. Entonces, hoy también me han invitado y he aceptado la invitación. Pero sí, sí, ayer fui a casa del hijo de Joan Pera. Por eso me ha hecho mucha ilusión ahora tenerlo aquí. Hace un año estaba, pues eso, dando un discurso precioso en la iglesia de Cadaqués. Ojalá volver a revivirlo porque fue... un momento muy, muy especial.
¿Quieres
y
que lo dé también en tu boda, Elena? Que vaya Joan.
Bueno,
a, tu
boda a ver si me caso algún día, pues me gustaría,
llegará,
claro.
Eso llegará, eso llegará.
Si llega algún día, pues llegará, ¿por qué no?
Vamos a ir con otro tema agradable.
Vamos.
Lo propuso Eric, que el otro día en no sé qué calle de Madrid vio una pedazo de rata. Y...
Me muero del asco.
Sí, sí, yo.
Perdón, Evangelio.
Muy gorda, ¿eh? Se publicó esta semana y añadió a la conversación Millán la bonita noticia de que las ratas, en no sé si era en Nueva York, no me acuerdo, se habían vuelto más agresivas porque faltaba basura en las calles, les faltaba comida. Y claro, yo más agresiva no sé si es que te muerden un tobillo si te ven, es que no lo sé, pero total, que vamos a hablar con gerente de Anticimex, una empresa de control de plagas, Alberto de Dios Parra. Don Alberto, muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Estamos ahora mismo en alguna ciudad de España o en algún rincón de nuestro país con algún problema de plaga, de ratas o de otro animal.
Bueno, siempre lo ha habido, ¿eh? No es, esto no es nuevo, esto no es nuevo. Lo que pasa es que ha cambiado el entorno. Desde hace 3 meses casi estamos confinados, nos hemos retirado de las calles, de los parques, de los locales comerciales. Y esto han aprovechado, incluso, bueno, todos hemos visto en televisión como cortos, zorros o jabalís paseaban por nuestras ciudades, ¿no? Pues imagínate las ratas que viven debajo de nosotros en el alcantarillado, pues han aprovechado y sí, es cierto.
¿Cómo está la hora de la cena? Son preguntas agradables que le voy a hacer. ¿Qué plagas controlan ustedes más? ¿Ratas, cucarachas, hormigas, un poco de todo?
Mira, básicamente somos controladores de plagas que transmiten enfermedades.
Ajá.
¿Vale? Es un problema de salud pública y hay que controlarlo, ¿no? De todos es sabido que la rata ha transmitido... Pues, tifus, peste, tradicionalmente, ¿no? Y siguen transmitiendo cualquier tipo de enfermedades y patógenos. Con lo cual hay que mantenerlas...
O sea, sobre todo ratas, ¿no? Es lo que trabajan ustedes.
Ratas, insectos, las cucarachas también, transmiten muchas enfermedades. Y, bueno, el tema de mosquito ahora también está muy...
Se están viniendo arriba los mosquitos.
¿Y las ratas quiénes llaman? ¿Los ayuntamientos o...?
Las ratas se controlan en todo el proceso de cadena alimentaria, se tiene que controlar. No puede haber un vector como una rata que contamine alimentos y llegue a las personas, ¿no? Con lo cual, toda la cadena alimentaria, desde el sector primario, pasando por la transformación, a la distribución y supermercados, tiene que estar muy controlado.
Pero quiero decir que a ustedes, como empresa de control de plagas, ¿quién les llama en una ciudad? ¿Normalmente el ayuntamiento? O...
Sí, en las ciudades son los municipios los que encargan este tipo de trabajos y ahí estamos. En todos los ayuntamientos tiene que haber un control de ratas, sobre todo en el alcantarillado, que es donde proliferan y es su medio natural.
¿Ahora mismo están trabajando en alguna ciudad y se puede decir o generaría una alarma social saber que...?
Todas las ciudades y la mayoría de municipios de más de población de más de 500 habitantes tiene un programa de control de vectores, sobre todo control de ratas.
¿Y hay alguna ciudad en la que esté creciendo exponencialmente eso? En España, digo.
Bueno, yo no puedo dar datos porque tampoco tenemos unos datos de que esté creciendo. Que estén creciendo, yo no creo que estén creciendo. Lo que pasa es que están viéndose más. se ven más porque están saliendo más hacia afuera.
Como sé que te apasiona...
Lo que hace que dé la sensación de que haya más.
Como sé que te apasiona el tema, Andrea, ¿quieres hacer alguna pregunta?
No, mira, mira, durante la conversación ya me han dado dos tics de esto de levantar las piernas de la cosilla que me da.
Pues mira, mira debajo que va una.
¡Calla! ¡Cállate! Ay.
Oye, tengo algún compañero palomas? Que tenía una plaga en casa de... ¿Eran hormigas?
Ay, por favor. Bueno, hormigas, vale.
Tenía cucarachas. Y unas cucarachas chiquititas, como rojizas.
Cookies. ¿Cuánto tarda en una empresa como la suya en desinfectar una casa que tenga las rubias, estas, las cucarachillas pequeñajas?
Sí, se puede tardar torno a una hora, un buen trabajo hecho por un técnico.
¿Ah, sí? ¿Tan rápido?
¿Y no hay que irse de casa?
No. Nosotros trabajamos con productos que, bueno, son, vamos a llamarles no agresivos para las personas.
Has preguntado que si no hay que irse de casa, como si tuviera ganas de ver cómo mueren las asquerosas.
Yo que lo que quería era irme.
Les ponemos comida, les ponemos cebos, ellas comen, eso las mata a ellas y a toda su descendencia.
Yo tuve una plaga de chinches en mi anterior piso de alquiler.
A ver si vas a ser
y eran, calla, que eran de... vamos, yo no sabía que había distintos tipos de chinches y me dijeron que eran chinches de colchón o algo así, como que venían dentro del colchón, pero sí. No sabéis. Yo me fui a dormir.
No,
yo dormí.
No viene el colchón. La plaga de chinches es una de las plagas más extendidas ahora.
Buah. Yo dormí en el suelo del salón. Del pánico que tenía, ya me picaban mejor, solo a mí, con dos compañeros.
¿No tuviste que tirar los muebles y tal?
Sí, no, escucha, mi casera tiró el somier, todo, yo tiré medio armario de ropa, me tuve que ir de casa 2 días para que fumigaran, bueno, uno
lo
de
mejor,
los episodios
lo mejor,
más
Andrea,
negros de mí.
Es dejarlo de animal de compañía.
¡Cállate! ¡Que no sabes lo que era eso, majo!
Don Alberto, pues me parece que su trabajo es esencial, o sea, creo que después de los supermercados viene su trabajo, pero a mí me está entrando ya un mal rollito de picarme todo.
A mí también.
Tienes razón.
A mí también me pica todo ya.
Oye, Paco, el año pasado...
somos
el año
personal esencial y hemos hecho también, hemos desinfectado todo.
En Nápoles, Paco, junto al Castillo del Huevo, me pasó una rata que parecía un caballo. O sea, yo no he visto una rata más grande en mi vida en Nápoles.
Basta.
Madre mía, ¿cómo...? ¿Cómo
en Plaza Cataluña, en el Corte Inglés, muy cerquita de las palomas, que todo el mundo le hace mucha gracia a las palomas, a los turistas, cosa que yo no entiendo, porque deben ser igual de vectores que las ratas.
Sí, también.
¿Hay unas ratas, Oliva, por la noche?
Sí.
Bueno, vamos a terminar ya esto porque hay gente que estaba pensando en cenar.
No, le estamos cogiendo cariño ya a las ratas.
Don Alberto, ya la última, que es, no sé por qué tengo un compañero que quiere saberlo. ¿Cuál es la rata más grande que ha visto?
La rata más grande... Hay ratas hasta de dos patas.
¿Cómo?
Un canguro,
rata
vamos.
De dos patas.
Un canguro, ¿no?
Es la canción.
Era una broma.
No, pues es que ya me la había imaginado andando de pie y me acojonaba. O sea,
te imaginas
con las patitas así como un canguro.
Don Alberto, muchas gracias, gerente de Anticimex.
Vosotros.
Oh, qué mal rollito.
Qué momento de radio más extraordinario.
Sí, sí, calla.
Gente con ilusión. Tengo ganas de comenzar a trabajar para volver a tener ese contacto cercano con la gente, con mis clientes, con mis vecinos.
Gente con vitalidad.
Salir con mi perrita, ir a mi kiosco, abrir las persianas, colocar mis cupones, mis rascas, ir a tomarme mi cafelito, donde voy todos los días, a ver a Manolo.
Estamos preparados para volver muy pronto. Lo deseamos tanto como tú. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Nacho Deán, hola Nacho, muy buenas.
Muy buenas.
Dio la vuelta al mundo a pie en su momento, publicó un libro, ahora ha publicado otro que es La llamada del océano, porque cuenta sus aventuras, has nadado en todos los océanos del planeta, ¿verdad?
Pues prácticamente, los que me han llevado a unir nadando los 5 continentes.
Vale, ahora te pregunto por esta historia, pero ¿has visto muchas ratas dando la vuelta al mundo a pie? Ahora ya estoy marcado por esto.
Me he quedado yo también muy impresionado. Dando la vuelta al mundo a pie, vi alguna. En la última expedición, la que he ido nadando, no he tenido la fortuna.
¿En qué país viste más ratas? Ya para no visitarlo.
Bueno, hay países, por ejemplo en Asia Central, donde hay unas condiciones de higiene y de salubridad muy escasas, como puede ser la India, Bangladesh, donde no es muy difícil. Recuerdo una vez, no fue, de hecho, en Asia Central, fue en los países de Europa del Este, la antigua Yugoslavia, de acampar con mi tienda de campaña y escuchar en mitad de la noche un animal olfateando cerca de la tienda, asomarme a través de la tela mosquitera y ver una rata del tamaño de un gato. Hice un ruido así con la tela de la tienda y salió la rata zumbando, pero bueno... Fue impresionante. Esa noche no pegué mucho ojo, la verdad.
Que si te planta cara, le dejas la tienda y te vas tranquilamente, vamos.
Desde luego. O llamo al amigo con el que habéis estado hablando.
¿Eso en qué país era, eso?
Eso fue en Serbia.
Tendría hasta nombre la rata, ¿no?
Vamos tachando.
Paso de ir.
Vamos tachando países.
Sí, sí, total. También.
Está la noche para que Elena vuelva a la barbacoa.
Nacho, te hemos entrevistado ya varias veces, pero ¿cuánto tiempo le dedicaste a conocer todo el mundo a pie?
Me llevó 3 años. Comencé el 21 de marzo de 2013 en el kilómetro cero en la Puerta del Sol y 3 años después, en marzo de 2016, llegaba de nuevo a al mismo lugar, la misma Puerta del Sol, después de recorrer 4 continentes, 31 países y 33.000 kilómetros caminando.
Jolín, ¿qué ibas con tienda de campaña o a veces o como saco a dormir o a veces pillabas hotel o hostal?
Sí,
o fuera.
Bueno, un poco de todo. Han sido 1.095 días con sus 1.095 noches, unas 800 más o menos las pasé en la tienda de campaña, en desierto, en la montaña, en la jungla y a veces pues sí, en alojamientos, en algún hostal, algún hotel, en casas, templos budistas, mezquitas musulmanas, en fin, en todo tipo de lugares.
Si me lo dices rápido el trazado, ¿sales de España y qué haces? ¿Por Europa o te vas por África?
Eso es, salgo hacia el noreste y recorro España, Francia, Italia, Eslovenia, Croacia, Serbia, Bulgaria, llego a Turquía, atravieso Asia a través de Georgia, Armenia, India, Irán, Nepal, Bangladesh, Tailandia, Malasia hasta Australia, atravieso Australia y posteriormente América, desde el sur, desde Chile hasta Nueva York, al norte. Y posteriormente, bueno, pues cierro el círculo con los últimos 600 kilómetros caminando desde Lisboa hasta Madrid.
¡Jolín! En 3 años. Pero, ¿te sentías un poco Forrest Gump? O sea, ¿ibas a toda pastilla corriendo o te da tiempo a disfrutar de algo?
Sí, bueno, realmente viajar a pie es la mejor manera de conocer los lugares. Lo importante es el camino. Y he estado caminando una media de 45 kilómetros diarios. Cuando pues llevas tanto tiempo, semanas, meses, caminando, al final lo haces como un hábito diario. Duermes a la intemperie, te levantas a primera hora de la mañana con el amanecer y fácilmente, si caminas unas 8, 10, 12 horas diarias, acabas recorriendo esa distancia, 40, 50, 60 kilómetros al día.
¿Cuánto calzado gastaste?
Gasté 12 pares de zapatillas.
¿Siempre la misma?
Pares. ¿El qué? ¿Perdona?
¿Siempre la misma zapatilla? ¿Siempre el mismo modelo de calzado?
No, yo tenía mi preferencia por un modelo de zapatillas ligero, acolchado, como pueden ser las zapatillas de correr maratones. Ajá. Pero en ocasiones no tienes la facilidad para hacerte con este tipo de calzado. En otras ocasiones llevas un calzado más duro, unas botas de Gore-Tex, pues tipo montaña, en fin, depende un poco del ecosistema que atravieses. Y luego, pues mira, cuando llevas ya tantos miles de kilómetros, el calzado te deja a empezar de importar.
Bueno, entonces te da por andar, luego te da por nadar, y ya el tercer libro será volar por los 5 continentes. Pero el de nadar, ¿qué es lo que has hecho?
Bueno, he unido nadando los 5 continentes para lanzar un mensaje de conservación de los océanos. La vuelta al mundo caminando la hice para documentar el cambio climático. Uh-huh. Y fui testigo con mis propios ojos de la cantidad de basura y de plásticos que hay en las playas y litorales de todo el mundo. Así que empecé a sentir la necesidad de embarcarme en una nueva expedición para lanzar un mensaje de conservación de los océanos.
Bueno, no sé si has visto una foto de el Mediterráneo publicada en la prensa francesa de mascarillas en el suelo, en el fondo marino. Sí, es que sí, somos unos cerdos, si fuera un basurero al mar.
Absolutamente. El mar es el gran olvidado. Fíjate hasta qué punto que ocupando 3/4 partes del planeta llamamos tierra a lo que debería ser planeta agua.
Pues sí.
Plásticos, hay basura a más de 1.000 metros de profundidad, la pérdida de biodiversidad por la sobreexplotación pesquera, la subida del nivel del mar, en fin. No somos conscientes de la importancia de la salud de los océanos para la salud del planeta y de la humanidad.
El más calentón. Perdona.
Sí.
No, ¿qué ibas a decir? Perdona.
No, bueno, iba a explicaros los estrechos que crucé, las travesías que hice nadando, pero bueno, como es un poco largo, si, no sé si me ibas a hacer...
No, ¿cuál es el que más te moló? ¿El estrecho que más te moló?
Bueno, fue apasionante atravesar el estrecho de Bering, sobre el círculo polar ártico, nadar desde Alaska hasta Rusia.
Eso está muy frío, ¿no?
Fue espectacular. A 3 grados está el agua.
Estás loco, tío. ¿Y cuál es el más calentito?
El más calentito fue el siguiente, el cuarto estrecho, en el mar de Bismarck, al norte de la isla de Nueva Guinea, uniendo Asia con Oceanía. Fue la travesía más dura que he hecho en toda, no solo en toda la expedición, sino en toda mi vida. Es un mar donde hay tiburones, donde hay cocodrilos de agua salada, unas medusas muy pequeñas pero muy venenosas, la medusa Irukandji, y el agua está a 30 grados de temperatura. Además, fuimos en noviembre de 2018, con época de monzones, mucha humedad, y fue una travesía realmente dura. Además, cuando llegué por fin a lo que creía que era la frontera entre Asia y Oceanía, me dijeron desde las embarcaciones de apoyo que se habían equivocado, que la frontera estaba todavía 12 kilómetros más lejos.
¡Qué gracioso!
En ese momento fue un palo duro psicológicamente y pensé que no iba a ser capaz, pensé que iba a ser imposible y me planteé abandonar.
Hombre, 30 grados con tiburoncitos y 3 grados sin bichos, casi me apetece pasar un poco más de frío, la verdad, pero bueno.
Prefiero las ratas, ¿no?
O sea, y con 3 grados, ¿cuánto tiempo te tiras nadando? Porque no hay un momento en que ya te congelas.
Sí, absolutamente. De hecho, es una de las cosas que hay que entrenar, la resistencia a la hipotermia, al frío. Fueron 4 kilómetros, el estrecho de Bering son 80 kilómetros, pero justo a la mitad hay dos islas, las islas Diomedes. La Diomedes mayor pertenece a Rusia, Asia, la menor a Alaska, Estados Unidos, América. Lo que hice fue unir ambas islas, son 4 kilómetros, tardé 1 hora y 11 minutos. Es un lugar apasionante también porque hay morsas, hay focas, se suele congelar en parte, se podría pasar caminando de Alaska a Rusia. Auroras boreales, estuvimos viviendo con inuits, con esquimales, en fin, solo llegar hasta allí fue una aventura y una maravilla.
Oye, tiene pinta de que lo explicas muy bien, por lo menos de palabra escrita supongo que mejor, así que La llamada del océano, que lo acabas de publicar ahora, ¿o qué?
Eso es mi segundo libro, lo he publicado con la editorial Planeta, el sello Zenit. Ajá. Eso es. Y sale a la venta este martes 2 de junio, dentro de 3 días.
Esto me lo zampo yo en verano, pero vamos, como un campeón. Muchísimas gracias, Nacho.
Oye, pues muchas gracias a vosotros.
La próxima volando, ¿eh? A la Delta o algo de eso.
Muy bien.
Un abrazo, bien. Encantado.
Hasta pronto, gracias.
Ronda de voluntarios. Sevilla, Paco Díaz. Hola, Paco, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Paco.
¿Qué es Coronazones Solidarios? ¿Qué estáis haciendo?
Bueno, pues es una plataforma que hemos creado hace justamente 1 mes y medio, 2 meses, con el objetivo de recaudar alimentos para llevarlos a personas más necesitadas. En dos palabras, estamos intentando reunir 1.000 carros de ayudas de alimentos, en los cuales estamos cercanos a la mitad, y bueno, aún nos queda bastante, porque el objetivo marcado es bastante alto, no es nada fácil, pero bueno, realmente nos tiene completamente entusiasmados, llenos de orgullo y muy satisfechos de lo conseguido hasta el momento.
Hombre, claro, 500 carros y pretendéis llegar a 1.000, ¿se puede ayudar de alguna manera, desde lejos, desde fuera de Sevilla?
Sí, creamos desde un principio una plataforma que se llama, bueno, en internet, www.coronazonessolidarios.org, y ahí puedes colaborar desde 5 euros hasta 5 euros, 150, lo que cada uno pueda o que lo que cada uno esté en sus manos.
Coronazones Solidarios.
Solidario.
Paco es un fenómeno.
¿Le conoces, Oliva?
Sí, sí, tengo el gusto de conocerlo. Tenemos un amigo en común, que es Antonio Salvat, que es un policía de aquí de mi pueblo, y es amigo común con Paco, y coincidimos con él. Yo coincidí con él en el campo del Sevilla en una ocasión y en una comunión de sus hijos. Y ha colaborado ya gente como Dani Ceballos, que ha comprado 100 carros, muchos cantantes también, en fin, está la gente volcándose con el asunto. Qué es bien, muy bonita la iniciativa, sí.
Pues enhorabuena, Paco, por ser así, y sí. Así os ayudamos más en Coronazones Solidarios. Un abrazo. Encantado,
vale,
tocayo.
Vale, muchas gracias, igualmente.
Subimos de Sevilla a Zamora. Mira, Andrea.
Ole.
David, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Qué hacéis vosotros en Makers Zamora?
Pues mira, Makers Zamora estamos fabricando material de protección. Empezamos fabricándolo principalmente para médicos. Ajá. Es lo que más lo necesitan. Mediante impresión 3D, que seguro que ahora lo hemos oído todos bastante estos días.
¿Y qué hacéis con impresoras 3D? Me han dicho pantallas, ¿no?
Pantallas protectoras, salvorejas y abrepuertas principalmente.
¿Salvorejas no sé es si la tirita esta que une? Que salvorejas,
perdón. La goma de las mascarillas para Ajá. que no te haga daño en las orejas. Ajá. Y luego, bueno, los abrepuertas son unas piezas que se utilizan para no entrar en contacto con las manetas de las puertas.
Ajá. ¿Y
sobre
esto?
Todo para repartidores o gente de correos, cada vez que abren y cierran una puerta tienen que desinfectarse las manos. Entonces, se utilizan una pieza que es con la que agarran la maneta y así no la tocan con las manos.
Ya.
Y solo tienen que desinfectar la propia pieza.
¿Y esto lo estáis haciendo gratis? ¿Las estáis
repartiendo
gratis? Esto
lo estamos haciendo solidariamente desde el 19 de marzo.
Qué
desde
bueno.
casi el primer día del estado de alarma. Nos juntamos un montón de voluntarios en toda la provincia de Zamora y llevamos más de 20.000 pantallas protectoras.
Jolín. ¿Y se puede ayudar a vosotros? ¿Se os puede ayudar de alguna manera?
Sí, tenemos un Facebook y un Instagram, que es Makers Zamora, y bueno, allí se puede donar material. Se pone en contacto con las empresas directamente que nos proveen y se hace una pequeña aportación y ellos nos mandan el material.
Makers Zamora. En Instagram, por ejemplo. David, pues enhorabuena por ser así. Es que seguimos descubriendo gente que hace cosas por los demás en el momento de mayor necesidad y es siempre para aplaudir. Un abrazo, David.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Bajamos de Zamora a Madrid. Juan Castillo. Hola, Juan. Muy buenas.
Hola, muy buenas, Paco.
CEO de GuruWalk. ¿Qué es GuruWalk, para los que no lo sepan? ¿Qué tiene que ver con los guías de ciudad, por ejemplo?
Sí, somos... Bueno, ¿sabes lo que son los free tours o los tours de libre pago?
Ajá.
¿Te suena?
Sí, porque me lo ha explicado Mansilla, te digo la verdad.
Pues simplemente tú haces un tour por la ciudad y tú no pagas nada al reservar. Simplemente al final del recorrido, dependiendo de cuánto te ha gustado, pagas lo que quieras, ¿no? Entonces nosotros somos la comunidad más grande del mundo de guías de free tours. Uh-huh. Estamos en 1.000 ciudades, en más de 100 países. Tenemos 5.000 guías en España, 8.000 en todo el mundo, tal.
5.000 guías en España tenéis.
Sí.
¿Y habéis puesto vuestros guías a disposición?
Sí, claro, porque cuando empezó el confinamiento y empezamos como a pues, toda esta realidad, ¿no? De decir, madre mía, tal, ¿qué vamos a hacer? Y todos nuestros guías parados y pues también ellos, también sin ingresar, ¿qué podemos hacer por los guías? Y, o sea, realmente para ayudarles a tener ingresos estas semanas no hemos conseguido hacer nada. Pero decimos, bueno, ya que estaban todos parados y que nuestro equipo que gestiona, equipo de 15 personas, nosotros que gestiona todo esto, tampoco teníamos nada que hacer, pues en vez de hacer un ERTE o despedir a la gente o algo así, dijimos, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Y entonces dijimos, ostras, pues todas esas personas mayores que en el punto más alto de la pandemia, ¿no? Que a lo mejor están solas, que no pueden y que tienen que ir ellos al supermercado o a tal, y que a lo mejor tienen miedo y que quieren estar en casa o que nosotros queremos que se queden en casa, pues nosotros ponemos a disposición a nuestros guías, a disposición de ellos, para que les hagan la compra o cosas así, ¿no? Entonces, lo comentamos con nuestros guías, empezamos a hablar con varios de ellos, sí, nos encanta, ¿qué? Y se lo dijimos a todos los que tenemos en España y se apuntaron unos 2.000, se ofrecieron voluntarios, o sea que estaba como claro, por supuesto.
Imagínate que alguien lo necesitara mismo. Te está viendo y dices, joder, mi madre que está solita en otra ciudad, podría venir muy bien que alguien hiciera la compra. O yo que tengo una pierna escayolada y no puedo salir. ¿Cómo se pone en contacto con vosotros?
Pones en Google, por ejemplo, GuruWalk, quédate en casa, y ahí ves un formulario en el que dices, pues, tu nombre, de dónde vives y tu teléfono para contactar. Y entonces nosotros te ponemos en contacto con el guía que tenemos más cercano a tu domicilio y ya pues entre las dos personas se entienden, pues al final es hacer un favor uno a otro, ¿no? Y bastante bastante fácil. Cuando no se podía salir y todo eso, ¿no? Pues nosotros hacíamos un justificante para ese día, para que pues si ahí le paraba la policía o algo, que dijera, mira, pues pertenezco a esta organización, voy a hacer ese favor, tal, y voy a esto. Y nada, eso hicimos.
Genial. Juan Castillo, CEO de GuruWalk. Muchas gracias por atendernos, y por hacer.
Muchas gracias, Paco.
Un abrazo. Bajamos un poquito más. Mira, a Cabra, me suena. Antonio Pavón. Hola, Antonio.
Hola, Paco, ¿qué tal?
De la cofradía La Pollinita. ¿Qué habéis hecho? ¿Qué estáis haciendo?
Pues mira, hemos hecho este fin de semana, ayer viernes y hoy sábado por la mañana,
una recogida de alimentos con el objetivo de llegar a 1.000 kilos, 1.000 litros de comida para repartir a los más desfavorecidos de aquí de Cabra. Uh-huh. Y para contrarrestar y poner un poco de anzuelo para que el pueblo pueda colaborar y se lanzara a la calle, por cada litro o kilo que a nosotros no entregaban, nosotros entregábamos una mascarilla.
Ah, qué bueno. O sea, yo voy con 1 kilo de arroz o 1 litro de aceite y me das una mascarilla.
Correcto, así es. Lo que pasa es que nos hemos encontrado con una tesitura en la que, por ejemplo, ayer a mediodía ya habíamos superado más de los 1.200 kilos y nos quedaban más de la mitad de las mascarillas. La gente colaboraba, pero creía que las mascarillas pues las deberíamos dejar para personas que las necesitaran más.
O sea, en 2 días queríais recabar 1.000 kilos y habéis hecho 1.200, o sea, habéis pasado ya.
Ayer a mediodía ya habíamos recogido lo que son, a grosso modo, más de 1.200 kilos. Y hoy, pues, que hemos terminado a mediodía, pues, a partir de 2.000 kilos hemos perdido ya la cuenta.
¡Jolín! Qué buena cantidad de buena gente que hay en el pueblo de Manolo. Es normal, sí, se ha venido Manolo a Madrid, pues ya los buenos se han quedado allí.
Sí. Hombre, quería darle y aprovechar también la ocasión para darle las gracias a Manolo, porque la verdad que sin él no se hubiera podido llevar la actividad tal cual se ha dado.
Que se ha volcado, ¿no?, con el asunto. Muy bien.
Totalmente. Ya Manolo, cada vez que alguien de Cabra se pone en contacto con él, la verdad que lo da todo y estamos muy orgullosos de tener un paisano así.
Nosotros sí, le compramos la lotería todos los años.
De Cabra.
No nos ha tocado.
Jamás nos toca nada.
Antonio, ¿habéis parado la campaña o la pensáis repetir a lo mejor el siguiente fin de semana o algo así?
A partir de hoy la hemos parado, pero claro, como nos han sobrado también tantas mascarillas, estamos planteando en quizá un poquito más adelante hacer otro día o repartirlo un poco, porque la verdad es que la gente es que está muy, muy, muy volcada. Hemos vivido también situaciones súper emotivas y que ha merecido la pena y la gente se ha volcado, el pueblo se ha volcado y le queremos dar la gracia a todo el pueblo.
Qué bueno. Solo una cosa, tú estás en el reparto también, o sea, ¿te toca el momento agradable de llevarle comida a una familia que lo necesita?
Sí, nosotros lo que las hermandades de Caritas a las que nosotros le hemos donado los alimentos, pues por turno tenemos 2 tardes al mes de recogida, de lo que es la recogida, la preparación de los alimentos y luego entregársela a las personas. En este caso, pues se van a entregar más de 100 familias y nosotros pues también de vez en cuando tenemos la ocasión de poder entregárselo a esas personas.
Pues es que os lo merecéis, ya que lo organizáis, os lo merecéis llevaros la alegría de ese.
La verdad que es bastante gratificante.
Antonio, encantado de saludarte, ¿eh? Un abrazo para Cabra.
Muchas gracias, igualmente un abrazo.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en Repsol.es y llámanos. Bases notariales en Repsol.es.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Tiempo de Juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
A ver, a mí esto me lo tienen que explicar muy bien porque no lo entiendo. A ver si lo entendéis vosotros, Elena, Andrea o Oliva.
A ver.
El síndrome post-vacacional sabemos todo lo que es.
Sí, claro.
Esperemos volver a currar.
Por desgracia.
Pues resulta que hay un síndrome pre-vacacional.
El que yo tengo.
Pero ese será de alegría, ¿no? En plan, ¡guau, qué bien, me voy de vacaciones!, ¿no?
Es que no lo sé.
Será subidón, claro.
Un poquito de ansiedad, ¿no? Porque llegue.
En plan, como ya, claro, que ya no, no, ya no,
no
estar...
No, es o, gente, o gente que es una enferma del trabajo que no, y no se quiere ir de vacaciones.
Gente
y
que le está
dando...
No puede ser.
A ver, que Mansilla sabe
bueno,
lo que
Andrea,
es.
Gente pues... que le está dando el bajonazo porque estamos viendo que las vacaciones que vamos a tener son bacalá.
Ah, vale.
Creo,
ah,
sí. Así es como sí. Yo lo intuyo y así es como yo lo siento, de hecho.
Sí, lo
pero
sientes.
¿Por qué más bueno, ya te puedes mover por España?
Ánimo,
¿qué problema hay?
Sí, 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 sí. Vamos a tener tres meses para movernos por España.
A nosotros nos han invitado a Vigo, ¿verdad, Elena?
El hombre,
de Vigo,
yo
la semana
lo tengo
pasada,
apuntadísimo
a la playa.
Pero
que julio y agosto, en teoría, el turismo va a ser normal. ¿Por qué te agobias?
Me agobio porque no me voy a poder ir yo, porque voy a tener que estar aquí.
No, pero agosto
no, pero
tendremos...
Pero septiembre, que hay menos gente y
Paco,
más fronteras abiertas.
¿Septiembre cuándo? Si empieza la liga el 12 de septiembre.
Centraos
un
poquito. Bueno, pues del 1 al 12, del 1 al 12.
Ah, vale, del 1 al 12, vale, vale.
Elena, qué positiva, Elena, jo, ¿eh?
Claro.
A mí me salen 6 días de vacaciones en agosto. Podemos tener 6 días, van 4.
Bueno, espera, que le voy a llevar a Mansilla al psicólogo. Aida Rubio, psicóloga, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Tengo un compañero que tiene el síndrome prevacacional. ¿Es eso?
Bueno, no, realmente el síndrome prevacacional es la ansiedad que se puede sentir antes del momento de las vacaciones porque nos entra un apuro de golpe por dejarlo todo hecho, todo perfecto, pues seguramente porque tenemos muy idealizado ese momento.
Ah, o sea, no tiene nada que ver con lo que dice Mansilla. O sea, esto no tiene que ver con la pandemia ni nada de eso.
Se lo ha inventado.
Hombre, con la pandemia en sí no, pero seguramente... Bueno, de hecho, en Terapichal estamos ya viendo un poquito más de llegada de pacientes con este problema, porque claro, ya venimos cargaditos de ansiedad con todo este aislamiento, con muchas ganas de salir, de viajar, y además con toda la incertidumbre que tenemos sobre qué podremos hacer y qué no podremos hacer, y la incertidumbre es un...
Es que este síndrome, Aida, perdona, yo no me lo explico. No me lo explico, porque yo tiendo a pensar que todo el mundo es como yo, o que yo soy como todo el mundo, quiero decir. Y entonces yo, según se van acercando las vacaciones, mi síndrome es, para lo que me queda en el convento, o sea, ya ni me enfado, ya ni me agobio.
Pero Paco, tú ya lo dejas todo bien hecho.
No, y lo que no, pues ya se hará, pero una vez que te vas, te vas. ¿Qué más te da?
Hasta bajas la persiana y que quede como quede.
Y hasta luego, Lucas. Pues, o sea, que hay gente que se agobia por dejarlo todo bien preparado y todo cerrado a tiempo y no sé qué.
Sí, sí, claro, pues ya te digo, pues supongo que gente que a lo mejor que no se organiza tan bien, que se pone muy nerviosa pues ante todo este volumen de trabajo que pueden tener en el último momento y que, pues como te digo, que están idealizando quizás demasiado las vacaciones y no están centrados en el presente. Al final la actitud buena es la tuya.
Claro, sí, es que ¿para qué te vas a agobiar?
Yo creo es muy común, ¿eh?
Yo tengo otro síndrome que es mitad vacacional.
Sí, yo también.
A mitad empiezo a pensar en el curro.
Sí,
y entonces
sí.
Digo, seré idiota, que todavía me quedan 15 días. Y ya, pero en vez de pensar, todavía me quedan 15, empiezo a decir, ya solo me quedan 15.
Sí. Eso es un problema.
Y uno cuando va a entrar en la última semana, ahí ya el bajón gordo, ¿eh? Ahí ya necesita uno medicación, ¿eh? La semana
y luego
antes.
El de mitad de temporada del trabajo, de decir, madre mía, lo que me queda.
Sí,
¡buah,
sí!
Total.
Bueno, pero en la Navidad también te da un poco
pero
de
pero yo
aire,
creo que este
¿no?
síndrome, no, yo creo que a mí no me va a afectar demasiado, ¿eh?
Yo los tengo todos. Los tengo
total,
todos, Aida,
que
tengo
nos tienes
todos.
Que dar cita a todos, cada uno por una cosa con
sí.
Por el pre,
todos
el de mitad y el de post.
Sí, todos.
Pero yo en camilla, ¿eh?
¿Hay algún consejo genérico para nuestra zumbadez?
Sí, sí, claro. Bueno, para afrontar el síndrome prevacacional, quien lo esté experimentando, bueno, lo primero, pues, aceptar toda esta ansiedad. Sentimos ansiedad hasta con acontecimientos positivos como que se acerca una boda, un nacimiento, pues lo mismo con las vacaciones, ¿no? Entonces, lo mejor es tratar de centrarnos en el presente con una visión optimista. Bueno, que al final pues este año además es un poquito más complicado porque no sabemos qué es lo que va a pasar, qué vamos a poder, qué no, como decía antes, bueno, pues aceptar todo esto, vamos poquito a poquito ganando la batalla y bueno, pues al final nos va a venir muy bien, yo creo, para empezar, darnos tiempo para descansar, para relajarnos, algunos ejercicios de relajación nos va a poder venir muy bien. Y yo animo a la gente también a que organicen lo que tienen que hacer. Lo mejor es hacerse un listado de las tareas que tienen pendientes y que las categoricen por orden de importancia y de urgencia. No, así no. Empezamos por lo importante y lo urgente y lo demás para después.
Listas, ¿no? Que eso, no podemos... eso me genera ansiedad, porque empiezo a decir, hola, todo lo que le voy a hacer, no.
No, pero es mejor sacarlo de la cabeza, porque si no lo tienes ahí run dando vueltas y
pero
solo molesta.
No, pero yo es que hay partes de mi cabeza que puedo aislar perfectamente, ¿no? O sea, procrastinar inventé yo el verbo. O sea, todo se puede aplazar, casi todo en la vida se puede aplazar, casi. Pero bueno, no, que tu
depende
consejo es más
sabio. Depende de cada cual y de
sabio.
Cada trabajo, claro.
¿Estáis teniendo mucho curro los psicólogos? Quiero decir, no presencial, pero ¿se han multiplicado las consultas?
Sí, absolutamente. En abril y en mayo hemos literalmente duplicado el número de pacientes que tenemos en Therapy Chat.
Vale, pues vete apuntando unos nombres, por favor.
Venga.
Germán Mansilla.
Venga, si os cojo cita para la semana que viene a todos.
Elena Condis. Sí. Andrea Peláez, Andrea es que tiene un problema con las ratas, y José Manuel Oliva.
Todo, apúntamelo todo, ya hablamos.
Muy bien, vamos a hacer una sesión grupal, porque creo que así nos cita, tratas a todos a la vez y ya está.
Mi cita que sea sobre tarde, por favor, que me dé tiempo de levantarme.
Vale, muy sobre bien. Tarde.
Aida Rubio, muchas gracias, muy amable, un beso.
Nada, gracias a vosotros, hasta luego.
Ronda de cumpleaños, que vamos a dividir en dos, ¿no, Evia? Porque hoy teníamos muchas peticiones del oyente, ¿no?
Sí, tenemos, y que se den por felicitados todos los oyentes que nos escriben, pero es que no nos caben todos, pero bueno, hoy hacemos un esfuerzo y que entren cuatro, por lo menos.
Espera, que me han mandado un mensaje. Ahora, Gancho Merche. Hola, Merche.
Hola.
¿Quién cumple años?
Mi marido, Fernando se llama.
Además es su santo, ¿no?
Exacto, todo. Cumple y santo.
Qué bueno. Me pone aquí Evia. ¿Ella es socia del Madrid? Y es también,
y también es mi cumpleaños.
Y también es tu cumple.
Sí, sí,
felicidades.
Felicidades.
Muchas gracias.
Bueno, pasamos
muchas gracias
de Fernando y felicitamos a la Merche y ya está.
No, hombre, no, la sorpresa para él.
Ella es socia del Madrid y él del Atlético.
Correcto, sí, sí.
¿Y tú vas al campo con él y él contigo al campo rival o no?
Por regla general vamos solos, aunque algunas veces yo voy al Wanda con él y él también ha venido alguna vez conmigo al Bernabéu.
Anda la leche, y os lleváis bien, sí, ¿no? Sí. ¿O discutís por el fútbol?
No, porque normalmente los partidos Madrid-Atlético los solemos ver separados.
¡Qué listos! Míralos.
¿Por una mampara?
O estoy en el campo o estoy yo. O si son las finales, las hemos visto por separado.
Muy ¿en serio? Bien. ¿Las finales de Champions las habéis visto por separado?
Sí, él la vio con sus amigos del Atleti y yo la vi con mis primos que son del Madrid.
Y qué bien al juntaros, ¿eh? Qué bien tú, ¿eh?
Además, una de ellas fue justo la víspera de celebrar nuestro cumpleaños y al día siguiente, claro, yo estaba muy contenta celebrando mi cumpleaños y él no tanto.
Bueno, que lo que Dios ha unido no lo separe el fútbol. ¿Sabe tu marido que le vamos a felicitar?
No sabe nada.
Ah, muy bien, pues pásanoslo, por favor, se llama Fernando.
Vale, os lo paso. Sí, muchas gracias.
Sí.
Pinganillo.
Hola, Fernando.
Muy buenas.
Felicidades, ¿eh? Feliz cumpleaños.
Muchas gracias.
Estamos llamando de tiempo de juego en directo porque Merche, tu mujer, ha querido que te diéramos esta sorpresa.
Algo intuido.
Ah, lo sabías. Ah, vale.
Bueno, ahora, escuchando la última conversación, algo intuido.
Vale, nos ha pedido que te pongamos esto. Me ha dicho que te iba a hacer llorar de felicidad.
casi. Bueno, ya os ha contado, ¿no? La historia.
Y que cumplís los dos el mismo día, qué casualidad.
Mismo día, la persona que nos presentó su hijo hace hoy 2 años también, mismo día, o sea que casualidades de la vida.
La boda que creo que fue también hace un par de años, me parece que fue una parafernalia futbolera de los dos equipos, ¿no?
sí, las mesas montadas con las equipaciones de España, con los números. Y bueno, uno entrando con la bufanda de campeón de la UEFA y la otra pues con la bufanda de la campeón de
¿en
campeón,
serio?
Campeones. En serio.
Tenía que haber ido la mano a narrarlo eso, güey.
Exacto. Pero bueno, mira, casualidades de la vida. Así que fenomenal.
Qué bueno. Pues nada, que seáis muy felices. Felicidades para
muchísimas
los dos.
Gracias.
Y feliz santo, que encima también es tu santo. Tú lo has juntado todo el mismo día.
Exacto, eso es. Muy bien.
Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo
hasta
para
luego.
Vosotros.
10 de la noche, 9 en Canarias. Gancho Inma. Hola, Inma.
Hola, muy buenas.
¿Quién cumple años, Inma?
Pues mi hijo.
Que se llama Adrián.
Adrián, exacto.
¿Cuántos cumple?
31.
¿Está ahora contigo?
Sí.
¿Sabe que le vamos a llamar? ¿Lo está oyendo?
Es que le hemos engañado el tiempo que hemos podido. Porque la cosa era que iba a recibir un paquete que venía a una agencia, pero no llegaba. Y al final, cuando ha oído el teléfono, pues se ha enterado.
Ah, vale. Bueno, pues el detalle queda igual. Muchas gracias, Inma. Un beso. Pásanos con el cumpleañero.
De acuerdo, otro a vosotros. Hasta luego. Adiós.
Adrián.
Sí.
Felicidades.
Muchas gracias, Paco.
¿Quién prefieres que te cante el cumpleaños feliz estilo Marilyn? ¿Andrea, Elena o mi recomendación, Oliva?
Hombre, prefiero a Elena o a...
¿Cómo?
Pero, venga, Oliva. Venga, Oliva.
Oliva, que sabéis que yo canto fatal, ¿eh?
En inglés, Oliva.
Pero bueno, yo tengo aquí un grupo de amigas. ¿Te lo puede cantar un grupo de amigas?
Venga, si no, di que sí, Elena. Arráncate, que Adrián se lo merece.
Niñas.
Además, está en edad, ¿eh? Tiene 31 años.
Marilyn Monroe.
Ahí,
vamos,
ahí,
chicas.
Es de vuestra edad. Venga, que es un chico.
Happy birthday to you. Happy birthday. ¿Quién es? ¿Cómo se llama?
Adrián.
Oliva.
Mr. Adrián. Happy birthday. To you.
Bueno, se han caído unas cuantas por el camino, pero eso es lo que pasa en la vida, Adrián.
Es Patrick que está soltera, Adrián. Por si.
Ah, bueno, pues vamos.
Mira
a
la otra, de Celestina.
¿Cómo se llama? Patri.
Patri.
Ponnos a Patri.
Patri, espera.
¿A Condis te monta aquí un TJ Lío?
No, Adrián, no tienes novia, ¿no?
No, que va, que va. Oye, mira.
Hola, ¿qué tal? Ya tiene el pinganillo, Patri.
Adrián, te presento a Patri. Patri, te presento a Adrián.
Hola,
encantado.
¿Te ha gustado la canción?
Hombre, bastante, bastante. Mucho mejor que lo que me hubiera encantado en otro lado.
¿Quedáis veros en Zaragoza, por ejemplo, que os pilla a mitad de camino?
Bueno,
yo
oye,
prefiero Barcelona, ¿no?
No, mira, tengo familia allí. Ya está.
En Barcelona, pues Barcelona.
Vas a ver a Patria Barcelona entonces, ¿no?
Por eso, voy con la excusa de ver a alguien y ya, pues oye, ya engancho.
Hecho, pues aquí te espero.
Vale, primer día de fase 3, no quedes mía, con nadie, bien. Patri.
Exacto, vale, pues lo guardaré esa fecha.
Un beso, Patri.
Con lo difícil que era antes ligar, Con lo difícil que era antes ligar, Paco, y lo fácil que es ahora.
Está chupado.
Lo último ya.
Elena,
es muy
mona,
¿eh? Patri, por cierto, Adrián, es muy guapa.
Y Adrián, sí. Adrián está como un queso.
Sí.
Hombre, no te digo
madre
ya, ¿no?
Mía, también, Patri era modelo, Patri era modelo.
Adrián
modelo,
es modelo.
Sí, como yo.
No, es ya.
Venga, sube, sube, Paco, sube.
Bueno, sabemos su madre, pues hay que presumir.
Ay, ay.
Adrián, felicidades, un abrazo.
Muchas te has llevado el premio, ¿eh? Te has llevado el premio.
No me quejo, no.
Hasta luego.
Hasta luego, Paco.
Adiós, Elena, un besazo.
Un besazo a todos.
Adiós, Andrea, otro.
Otro. ¡Mua!
Adiós, Oliva, otro.
Beso, Paco, hasta ahora.